A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando la semana, hoy es lunes 5 de diciembre. Estamos ya cerrando el año, Nacho. Estamos en este último mes. ¿Cómo te tiene diciembre?
Bueno, diciembre con esa contradicción linda de cansancio y ajetreo y también disfrute y diversión y interacción social por doquier. Es un mes agotador, pero es un mes precioso para salir, para juntarse con gente. Siempre hay muchas despedidas, muchos encuentros, demás. Ahora con el Mundial en el medio que se cruza, algo novedoso para diciembre. Pero viéndolo de buena cara, como siempre, disfrutando y tratando de ponerle optimismo y buena vibra, como nos gusta siempre.
Me encanta. Bien para arriba comenzamos la semana. También le mandamos un saludo a Irene Rugnitz, que hoy no pudo estar acá presente, pero va a estar bien, va a estar mejor. Ya mañana vamos a estar teniéndola a ella. ¿Qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Vamos a seguir repasando esta charla que se realizó en el marco de la iniciativa AEBU Cultura. Nacho, ¿qué nos puedes contar?
Sí, AEBU Cultura, a modo de contexto y para quienes no lo recuerdan, es una plataforma cultural que generó AEBU, que nació este año, a principios de este año, en realidad en diciembre del año pasado, hace un año, que surgió en Piriápolis, en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis, como plataforma de difusión de propuestas culturales en general, literatura, música, poesía, filosofía, de todo un poco, carnaval en febrero, de todo. También a lo largo del año se fue desarrollando en otros puntos del país, anduvo por un montón de ciudades, no me quiero olvidar de ninguna, pero seguro que estuvo por Trinidad, Durazno, Colonia, Florida, Rivera, Salto, Las Piedras, Maldonado. Realmente por todo el país, AEBU Cultura ha presentado propuestas culturales que algunas tienen que ver con compañeros bancarios o con la historia del sindicato, otras simplemente son artistas locales que hacen llegar su arte a la comunidad. Y bueno, AEBU también es parte de eso, ¿no? De difundir a la comunidad cultura. En el marco de AEBU Cultura, entonces, como decía, se generó una propuesta que se llamó AEBU Te Cuenta, que la llevó adelante la narradora oral Nidé Collazo. Ella es una eminencia de la narración oral, no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, en toda la habla hispana. Y hoy con ella vamos a conversar. Ella nos va a contar un poquito su historia personal, qué es la narración oral, un poco más de qué va este arte de contar historias, como ella le dice, de qué se trata, lo que ha sido su experiencia enormísima y vasta en diferentes lugares del continente. Y bueno, como puntapié para, capaz más adelante, posiblemente esta semana, profundizar un poco en lo que fue AEBU Te Cuenta, más específicamente. Pero hoy hablaremos de la historia de Nidé Collazo y lo que es una de las precursoras y eminencia de la narración oral en Uruguay.
Impecable, vamos a estar transitando por ahí el programa del día de hoy, pero comenzamos primero con las noticias.
580 delegadas y delegados de todo el país participaron en el Congreso de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. Fabio Riverón, presidente de FUESIS, informó que se trató de una oportunidad para discutir el programa a seguir y elaborar un plan estratégico de largo aliento. Contradictorios mensajes de la fiscal Fossati en las redes ponen incertidumbre sobre la recuperación y el destino de los intercambios entre el presidente Lacalle y su jefe de custodia. Decenas de soldados del Ejército Nacional trabajaban en beneficio de una empresa privada que vende e instala piscinas. Otros traían whisky de contrabando del Chuy en vehículos del Ejército y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa de un coronel.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a presentarles en este bloque una muy linda charla que tuvimos días atrás con Niré Collazo. Niré Collazo, para quienes no la conocen, es narradora oral, es decir, su oficio es contar historias, y es, entre otras cosas, la responsable de Casacuento, una escuela de narración oral que funciona en el Teatro Solís y con la que AEBU Cultura hizo una alianza este año para generar la propuesta AEBU Te Cuenta, que llevó la narración oral a diferentes puntos del país, como por ejemplo la Sala Camacuá aquí en Montevideo, en varias instancias, y también a varios lugares del interior en coordinación con las seccionales de AEBU. En esta primera parte de la charla que vamos a compartir hoy, ya avisando que hay una segunda parte donde se centrará más específicamente en lo que fue la experiencia de AEBU Te Cuenta junto a AEBU Cultura, en esta charla que vamos a compartirles hoy, en este fragmento, Niré Collazo cuenta su historia personal, cómo llegó a este mundo de la narración oral, qué es la narración oral también, por dónde pasan sus búsquedas, sus secretos, y sobre todo un montón de vivencias y anécdotas que tiene Niré, proyectos en muchos lugares del mundo que son parte de su carrera y que ella nos lo cuenta de la siguiente manera.
En realidad la narración oral es, como digo yo, el oficio más viejo del mundo, porque es eso de el uso y el buen uso de la palabra, y que empezó cuando el hombre tuvo noción de que la palabra era la herramienta principal que tenía para comunicarse con los demás, ¿no? Con sus pares y con los demás. Así que, bueno, la narración oral es ancestral. Siempre digo la imagen esa de, bueno, el fueguito en el medio, el círculo, ¿no?, de la gente alrededor, que en un principio eran solo hombres que contaban, después se suman las mujeres supuestamente con Yerezade, pero también hay otras historias, ¿no?, de las mujeres cuando la guerra, que se quedaban solas, que hoy día también está ocurriendo, con el hambre, con el frío, lo único que les quedaba eran las historias para poder paliar un poco la situación y dormir a los niños y las niñas que quedaban ahí solitos con las mujeres en los pueblos, ¿no? O sea que el origen de la narración, siempre digo que en el principio era el verbo, o sea que esto es de épocas inmemorables, pero lo mío tiene vínculo desde hace unos 28 años más o menos, o capaz que 30, 28 que estoy contando, pero antes me vinculé con este arte, porque como dice Gabriel García Márquez en su libro La bendita manía de contar, ¿qué es esto, no? La narración oral, un arte, un hobby, un pasatiempo, ¿qué es esto? Un oficio. Y bueno, es un arte, el arte más viejo del mundo. Después empezó a tomar un vuelo como arte escénico, que implementó esa denominación, un referente en la narración oral, que es cubano, pero que trajo la narración oral a España y a Latinoamérica, que Francisco Garzón Céspedes. Y bueno, y yo llevo la narración oral a través de AULI, la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil. Hace muchos años yo estaba haciendo una cátedra de literatura infantil y juvenil que la directora era la doctora Silvia Puentes de Ollanar, y yo agarré muy buena época de la cátedra porque cada módulo era con un invitado muy importante, ¿no? Que ahora me acuerdo de Blixen, María Esther Burgueño, bueno, todos de primer nivel, que tuve el placer y el honor de poder ser su alumna. Y un buen día me dicen, ¿querés integrarte al club de narradoras? Y yo dije, ¿club de narradoras? ¿Qué es eso? No sabía que existía tampoco la narración oral, ¿no? Y bueno, y ahí me encuentro con un grupo de señoras, la mayoría maestras jubiladas, que no éramos muchas. Yo era como la niña del grupo, así que imaginen, hace muchos años, ¿no? Y fue una linda experiencia porque, bueno, ahí descubrí lo que era el contar cuentos, pero no es que no existiera la narración oral, porque tenemos los grandes referentes, ¿no? De Paco Espínola, Morosoli, Zabala Muniz, o sea, tenemos muchos grandes referentes, pero Juseca, ¿no? Más acá en el tiempo, el maestro Valdía, pero Juseca mismo un día me dijo, pero yo no sé lo que es la narración oral, vos me hablás de festival de narración oral, ¿y qué es eso? Y él era un gran narrador, ¿no? Entonces, bueno, y Landricina también, ¿no? Que ahí cruzando un poquito el charco. Pero cuando me invitan a formar parte del Club de Narradores, lo que hacíamos era nos reuníamos, tomábamos el té, comíamos masitas, como corresponde, que ahora no pasa eso mucho.
No, ¿verdad que no?
Y bueno, y ahora es...
Era mucho Zoom sí. también.
Y bueno, y ahí me integro y conozco hace 27 años, o 28 ahora va a ser, el primer encuentro de narradores orales, cuenteros y cuentacuentos, que se realizó en el marco de la Feria de Buenos Aires. Y ahí yo cruzo con este grupo de señoras, que seríamos 4 o 5, y con una amiga que ahora vive en Málaga y que edita libros y que es una escritora reconocida, Jacqueline de Barros, y cruzamos a ver qué pasaba. Y ahí fue como, wow. Y a mí, yo me vine como muy, viste, así como, ¿qué pasó con esto, no? ¿Qué es esto? Seríamos 80 personas, eran los contenedores que estaban al lado de la vía, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Hoy día somos 800 personas en la Feria de Buenos Aires, en ese mismo encuentro, que se siguió repitiendo año a año, gracias a una comisión de mujeres maravillosas que meten y meten para adelante. Y yo me vengo ya con la cabeza dada vuelta, ¿no? Como, a ver, ¿qué es esto, no? Y bueno, y ahí abro un taller en mi casa y empiezo a hacer talleres con mucha gente. Y siempre en mi agenda, como obligatoria, cruzar a Buenos Aires, porque era la posibilidad de formación que yo tenía con todos los invitados que llegaban de otros países, que eran muchos, ¿no? O sea, teníamos capaz que 10 narradores importantes, internacionales, realizando talleres, espectáculos, bueno, y ahí, de ahí viene mi formación también, ¿no? De esa posibilidad. Y lo que empezó por ir con un grupo de señoras amigas, narradoras, a la feria, un buen día, bueno, yo ahí ya había empezado a trabajar en Aladi de consultora, con un programa de cuentos, Aladi te cuenta, que tuvo mucho éxito, pasé como varias secretarías generales. O sea, cada 3 años me renovaban el contrato y algún embajador así me decía, y lo que pasa que acá vio, somos muy cuenteros, pero la única que cuenta oficialmente es usted. Entonces, bueno, fue una preciosa experiencia. Pasaron miles de escolares por ahí. Muy linda experiencia, que la podríamos replicar para este lado, con AEU. Muy lindo, se editó libro de leyendas. Y bueno, y ahí empecé yo, como me empezaron a invitar, empecé a contar, llegué a la Feria del Libro de Buenos Aires invitada especial, después invitada para una conferencia, y claro, la Feria del Libro de Buenos Aires es como una gran vidriera también, ¿no? O sea, entonces de repente me encontré en el Foro Universal de las Culturas, que en Monterrey, o sea, me he recorrido Latinoamérica con los cuentos, España, Tenerife, o sea, cosas que nunca me imaginé que me iban a suceder, me pasaron. De recorrer escuelas de montaña en Argentina, ¿no? De conocer otras realidades. No, mi vida ha sido maravillosa. Es como dice Hans Christian Andersen, ¿no? Mi vida es un cuento. Yo tendría que hacer un documental de mi vida es un cuento, de todas las cosas lindas que me ha proporcionado la narración oral de cuentos e historias. Yo digo cuentos e historias porque por ahí los cuentos, cuando decimos cuentos, es aquello de principio, nudo y desenlace, ¿no? Que tiene que ser un cuento. Todo se puede contar. De hecho, todos somos contadores de historias, todos contamos algo. Yo ahora voy a contar esta experiencia en mi casa, ustedes van a contar. Estamos siempre contando algo. El tema es cuando nosotros queremos profesionalizar este arte, pasar a escena, y llámese escena, el aula, la cárcel, el hospital, un festival, un boliche, nombro lugares donde he estado contando, la calle, una plaza, un teatro, o sea, todos esos lugares son espacios escénicos donde los narradores estamos. Bueno, ahora lo último que hice fue en el barrio Marconi, que estuvimos haciendo una intervención con PUPS, que también utilizamos algunos elementos mágicos, digamos, para poder entrar en esos lugares que por ahí, si anunciás, vamos a contar cuentos y nos sentamos, ¿no? Capaz que se arriman 3. Pero si nosotros intervenimos en el espacio, es como que primero hay como, ¿no? A ver, ¿qué viene a hacer esta señora? Te miran con cara rara y después todos quieren escuchar cuentos. Así que la verdad es que la narración oral a mí me ha dado todo. me ha dado alegrías, me ha dado amigas, me ha dado amigos, me ha dado calle, me ha dado la posibilidad de conocer otras realidades, que las cuento mucho en la familia y en los lugares que voy, porque bueno, la vida es multicolor y hay que también hacerla conocer de esa manera, ¿no? Así que bueno, yo feliz de estar en esto, de seguir contando a pesar de mis años, porque también creo que necesitamos camada de narradores y narradoras jóvenes. En Uruguay hay pocos narradores hombres, y cuando uno viaja, por ejemplo, cuando estuve en España, o amigos que tengo en Latinoamérica, me dicen, nos vamos para el sur, porque son todas las mujeres las que cuentan, y acá somos hombres. En un festival, ¿dónde fue? En Los Hilos, habíamos dos mujeres nada más contando, Costa Rica y Uruguay. Después eran todos hombres. Y ahora miro, porque el festival en estos momentos está en marcha también, se hace todos los diciembres, el año que viene estoy invitada de vuelta, y la mayoría son hombres. Entonces, como que la voz siempre la tuvieron los hombres para narrar, para contar, pero las mujeres acá en el sur, ¿por qué estamos contando? Porque también el cuento fue muy de aula, contaba la maestra. Entonces, fue muy difícil sacar el cuento del aula. De hecho, creo que fuimos mi amiga esta Jacqueline de Barros y yo, que un buen día, ¿qué pasa? Llevábamos a los colegios, nosotras nuevitas, ¿no? A los colegios el proyecto pequeño de queremos venir a contar cuentos. Y nos decían, no, ¿por qué no? Porque ahí calla, las maestras cuentan. Y nosotros queriendo decir, somos narradoras, no somos maestras, ¿no? Y bueno, y nos costó. Entonces mi amiga esta, que es bastante transgresora y revolucionaria, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un espectáculo de cuentos eróticos. Yo dije, conmigo no cuentes, yo ni loca. Al año estábamos haciendo cuentos eróticos, pero además en teatro. Habíamos logrado sacar el cuento del aula. Lo hicimos en la sala Taco Larreta, hoy llamada Taco Larreta, en aquel momento el sótano. No sé, miro la foto y habría en una sala de 120 sillas, si había 40 personas era mucho, ¿tá? Y la gente está como así en la foto, ¿no? Como diciendo, wow, ¿qué van a decir estas mujeres, ¿no? Y bueno, ella hacía la parte más fuerte de los cuentos y yo hacía la parte más, ¿no?, poética, más naif, más inocente y pura, por decirlo de alguna manera. Fue un espectáculo muy lindo, fuimos las pioneras en hacer cuentos eróticos. Después yo los repetí, no ese mismo espectáculo. Yo tuve un boliche en el año, cuando el Corralito, ¿se acuerdan? El año, ¿qué año 2002. Fue? 2002. Bueno, en el 2000 a mí se me ocurre abrir un boliche. Había venido de Chile con la experiencia muy copada y dije, yo quiero algo igual. En ese momento acá no había boliches culturales, había boliche nada más, pero no había sillas en la vereda, no había propuesta cultural en un boliche. Llego yo con esa idea y abro en Gonzalo Ramírez y Pablo de María lo que se llamó Afrodita, pero por el libro de Isabel Allende, que a mí me encantaba. Y fue un éxito también, solo que quedé con las ruedas para arriba y los bolsillos para afuera, porque claro, no era momento.
Claro. En la crisis.
Sí, pero ahí pude, mira, iba a Agarrate Catalina, esto es muy gracioso esta anécdota, ¿no? Iban los proveedores, que yo era nueva en eso, porque había tenido tablado, yo había tenido pool en Nuevo París, había tenido muchas cosas, ¿no? Pero de ser bolichera, de boliche cultural, no tenía nada de experiencia. De manejar la carta tampoco, que era muy ambiciosa. Y entonces el proveedor de Chacinados era el padre de uno de los principales de Agarrate Catalina. Me dice, ¿usted no nos dará un lugarcito para ensayar acá? Y yo me di el lujo de decirles que no, Agarrate Catalina, ¿no? Claro, estaban recién empezando. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Ana Prada, Samantha Navarro, todas estas mujeres que hoy día andan en la vuelta, muy exitosas. También ahí me llevaban el demo, que los tengo guardado, por suerte, que no sé si todavía andan. Me llevaban el demo para ver si me gustaba para hacer su experiencia en el boliche. Entonces teníamos música en vivo, los martes yo contaba eróticos, que se llenaba de gente. Y bueno, y después ensayó también, y ensayamos teatro. Yo tenía un sótano ahí en el boliche. Y un día estaba un ser extraño en la barra, con sobre todo negro hasta el piso, ¿viste? Era Coleto, Rubén Coleto, el director de teatro, buscando un lugar para ensayar. Y yo le digo, ¿y no te gustaría ensayar acá? Ah, se puede, está vacío el sótano. Empezaron los ensayos, los Chiquilines de la Rueda también, muy exitosos hoy día, ensayaban ahí, llegaban en bicicleta, no ensayaban. Y después el Sodre, yo en ese momento estaba en radio en el Sodre, de noche, que era muy gracioso, con Andrés Caroberta, el psicólogo, yo narradora, entonces él siempre le buscaba la interpretación a los cuentos, cosa que los cuentos no se interpretan, cada uno lo toma como quiere, ¿no? Y me decía, ¿usted le podrá explicar a la audiencia qué quiere decir esto? No, que la audiencia. Yo siempre, viste, peleándolo. Y era gracioso porque a las 12, yo estaba de 11 y media a 12, y a las 12, viste, yo miraba el reloj enorme ahí en el estudio, ponían el himno en esa época. Entonces yo estaba hablando y de repente, orientales, la patria, ¿no? Era muy gracioso. Pero bueno, experiencias preciosas como para contar, no sé, 10.000 fotos con gente muy famosa, pero porque me encantan, y muchos libros autografiados, porque también soy muy lectora. Y bueno, y de ahí después, hablando de libros, surge Casacuento, que empecé, ¿en dónde empecé Casacuento? En mi casa. Que va a ser living, a mis hijos, viste, tenían que entrar por el fondo y pedir permiso, y daba taller ahí con Coleto y Laurita Schneider, hace muchos años. Saqué todos los muebles del living, los puse en el garage. He hecho mucha locura. Y bueno, bien, viste, tuvimos éxito, me quedó chico. Empecé a buscar en el centro un lugar. Después de insistir un año, el dueño de la librería MBD, que la nombro porque no está más, me dijo, bueno, haga lo que quiera ahí en el sótano. No saben lo que era el sótano. Hasta arriba de cajas, porque las cajas de los libros las tiraban para abajo, ¿no? Entonces nadie sacaba nada ahí. Me fui un domingo con un camión, limpié todo, y ahí hacía los talleres. A la misma vez tenía una propuesta que se llamaba Cuentos a Cabildo Abierto, que era en el Cabildo de Montevideo. Los sábados de mañana era el que llegaba, podía contar cuentos. Tuvo sus riesgos, micrófono abierto tiene sus riesgos, así que después tuve que armar una lista, ¿viste? Y bueno, medio filtrar porque apareció de así todo. De todo. Pero bueno, linda experiencia. Y un sábado llovía, había viento, se habían olvidado en el cabildo que íbamos. Había una feria de emprendedores jóvenes. Y entonces me dicen, Iré, lo único que tenemos es arriba, estaba lleno de sillas, todo así. Y yo con 30 personas esperando para escuchar cuentos. Digo, ¿yo qué hago? Digo, vamos arriba. ¿Qué pasa? En la galería del cabildo, nos volábamos, en un rincón, ahí contando cuentos, ¿no? Siempre... digo, no solo yo contando, mis alumnos contando. Y un ángel se ve que me vio, y a los pocos días del Solís me llaman y me dicen, Iré, ¿no querés venir a tomar un cafecito? Bueno, cuando voy me dijeron que estabas por el Cabildo y alguien dijo, esta señora merece otro lugar, ¿te gustaría estar en el Solís? Y yo dije, podría ser. Digo, ¿te traigo el proyecto? No, ya, cuando abra el Solís, o sea, cuando abrió el Solís, yo estaba ya en el Solís, muy agradecida al Solís, a Daniela Bureta, a todo el equipo de siempre, que debería nombrarlos a todos, pero bueno, ellos saben que los quiero. Y el lugar que teníamos era muy gracioso, era tres sillas, yo ahí, era abajo de la escalera, donde la gente por arriba, toda la que pasaba, al baño. O sea que vimos a todos los famosos ir al baño, fue muy gracioso. Y por ahí las señoras que no encontraban un lugar donde esperar la función, claro, veían una silla de esas de terciopelo vacía y se sentaban ahí en el taller, ¿viste? Claro. Y yo seguía hablando. Muy gracioso. Y bueno, y después me dieron otro espacio y después empezaron los sábados en el Solís a las 11 de la mañana, que también con el querido amigo Carlos Torrado Lois, ¿viste? De allá de Apex, del Cerro, hicimos tremenda movida, Kutza que nos apoyó con un ómnibus, de ahí yo ya estaba en un museo, pasé por 7 museos con la narración oral, siempre con la narración oral. Entonces, he caminado bastante, pero estoy contenta porque hay muchas generaciones de narradores y yo podría decir que, capaz que muy ambiciosa hoy día, porque hay alumnos míos que ya están independizados y dando talleres y tienen sus alumnos, que el 95% de los narradores en Uruguay han pasado por Casacuento, Escuela de Narración Oral. estoy feliz porque además hacen espectáculos, van a festivales, trascienden en forma internacional y a mí eso me alegra muchísimo. Así que bueno, ahora estoy feliz, yo siempre estoy feliz con esto de los cuentos, la gente me mira y me dice, buah, esta mujer es un poco rara, ¿no? Pero sí, porque siempre, viste, hay una salida y creo que la palabra es fundamental, sobre todo en estos momentos, ¿no?, tan violentos, que hay que hablar mucho para poder sembrar, pero hablar bien, porque las palabras no son inocentes. Entonces, por eso hay que cuidar las palabras. A veces hablamos y no pensamos. Y también eso en la narración oral se fomenta, ¿no? El buen decir, el cuidado, la promoción a la lectura y muchos otros objetivos que perseguimos con la narración oral.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana, martes 6 de diciembre, con más noticias. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.